Hola, buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de preguntas de Meneame, en la que los usuarios envían sus preguntas. Hoy tenemos con nosotros a Sani Ladán, que es graduado en Relaciones Internacionales y Educador Social. Es formador intercultural y especialista en política exterior, seguridad y migraciones internacionales. Es analista... Es analista internacional e investigador especializado en temas relacionados con África Central y Occidental y Oriente Medio. Sani es, además, panafricanista, antirracista y activista por la defensa de los derechos humanos, miembro de la asociación ELIN en Ceuta y creador del podcast África en un clic. Es autor del libro La luna está en Duala, que creo que lo tienes por ahí, publicado en la editorial Plaza y Janés de Penguin. ¡Bienvenido!
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, de verdad.
No, gracias a ti que, bueno, y a hacernos el hueco aquí en domingo, que tiene más mérito, claro. Pasamos a las preguntas, si te parece. La primera siempre es la misma, pero formulada de distintas maneras. En esta ocasión nos la manda, me llamo Mulo, y dice, ¿tortilla con piña o sin piña? Y dice, no, eso es la pizza. Bueno, ya sabes, ¿la tortilla con cebolla o sin cebolla?
La tortilla con cebolla siempre.
Siempre.
Sí, siempre con cebolla. Es verdad que yo descubrí la tortilla aquí. Nosotros siempre, por cuestiones culturales, hemos sido más de omelette, pero lo que es la tortilla así de patata es aquí. Pero sí que me he aficionado a la tortilla con cebolla. De hecho, no entiendo que se pueda comer la tortilla sin cebolla. También se puede, ¿eh? Pero si hay tortilla con cebolla, mejor.
Hay gente para hay que mojarse. Aquí a los sin cebollistas no nos interesan. Eso es. Pasamos a la siguiente, que vamos, de esta misma persona, de Me llamo Mulo, y dice, hola, Sani, me atropellan todas las preguntas derivadas de mi profunda ignorancia geopolítica africana, posiblemente muchas de ellas sin fundamento. La primera, la yugular. ¿Qué pasos crees que se debería dar desde el gobierno de España para darle al pueblo saharaui lo que es suyo? Gracias.
A ver, la cuestión del Sahara es una cuestión bastante interesante, sobre todo ahora que estamos viendo también con lo que está pasando en Palestina, con la cuestión también de la ocupación israelí. No podemos disociar esas dos cosas, pero me voy a centrar... la pregunta que tiene que ver con el Sahara, ¿no? Lo que tiene que hacer el gobierno español es lo que hicieron prácticamente todos los países que tenían colonias. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues se incitó a los países que tenían colonias a empezar ya empezar un proceso de transición hasta llegar a esa descolonización de las excolonias. Eso era el mandato que tenía Naciones Unidas, pues después de toda la guerra que había, los conflictos y la resistencia al colonialismo. Entonces, España hizo la cosa mal, hay que decirlo también, y el hecho de haber hecho la cosa mal creo que tuvo varios momentos para poder corregir el error que cometió. La gran mayoría de los países, de las potencias que tenían colonias en África, pasaron primero bajo protectorado, luego después del protectorado se pasó, en este caso, pues, a ese proceso de independencia de los países. El Sahara es uno de los territorios considerado por Naciones Unidas como un territorio por descolonizar. Es decir, lo que tiene que hacer el gobierno de España es respetar simplemente el derecho internacional, respetar la resolución de Naciones Unidas, en este caso la resolución del 91, que reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Y yo, como panafricanista, evidentemente es un tema que me interesa muchísimo y que me preocupa al mismo tiempo, porque el Sahara Occidental es miembro de la Unión Africana, es un Estado miembro de la Unión Africana y es el país número 55 dentro de la Unión Africana, que es una de las organizaciones internacionales que reconoce el Sahara. Es simplemente corregir, hacer bien las cosas, rendir justicia al pueblo saharaui y respetar el derecho internacional si es que reconocemos, digamos, la función de Naciones Unidas, porque es algo que viene decretado por Naciones Unidas.
Vale. Pasamos a la siguiente, que la manda USR. Y dice, en algunas entrevistas has hablado sobre la preocupación de Europa por perder su influencia y control sobre África. Y por eso ve con malos ojos que África se relacione con otras potencias, como China o Rusia. ¿Crees que Europa podrá llegar a aceptar elegantemente que África no es suya? ¿O crees que se negará en redondo y entrará en modo, pues si no es mía, entonces no será de nadie y hará alguna locura?
Me sorprende muchísimo que estemos hablando de África en términos posesivos.
Es decir, como si la puedes guardar en un bolsillo.
Eso es mío, pues ahora digo que cedo un poco, no cedo, si me enfado como un niño chico y digo, pues ahora me quedo con todo. Es que África no pertenece a Europa, es lo que la gente debe entender. Y no, no compete a Europa decir, vale, pues ahora dejo a África en manos de China o ahora de... No le compete a África.
Claro.
Los africanos, de una vez por todas, hay que entender, los africanos, las africanas son lo suficientemente mayores y maduros como para saber qué rumbo quieren coger, con quién quieren relacionarse, cómo quieren relacionarse, hasta cuándo quieren relacionarse. Es que no le compete a Europa decir, hasta aquí hemos llegado, vale, pues permitimos un poco de relación con China o con... No. Esto claro. Está en manos de los africanos. Europa, que quiera o no, es irreversible el rumbo que está cogiendo el continente africano. Hay una juventud muy dinámica en el continente africano que ha decidido, en este caso, hacerle el pulso y demostrarle a Europa que África no está en venta, primero, no le pertenece a Europa. Y esos jóvenes, pues esa nueva generación, pues dice que nada volverá a ser como antes. Los que nos precedieron, lucharon para conseguir la poca libertad que tenemos en el continente africano y esta nueva generación ni siquiera va a permitir a Europa tomar esa decisión hasta que piense si tiene que salir de manera elegante. Ahora bien, más le vale que la cosa se haga bien y que esa ruptura no sea una ruptura total, porque somos muy conscientes de que estamos en un mundo interdependiente. Estamos en un mundo multipolar en el que pues, los estados, las regiones del mundo, los continentes, pues interactúan entre ellos porque nadie puede vivir en la autarquía, sobre todo en pleno siglo XXI, ¿no? Pero esa relación se tiene que hacer desde el respeto, no desde esa posesión, como cuando escuchamos a Josep Borrell en su momento decir eso de que es que estamos perdiendo terrenos. Porque cuando dices que estás perdiendo algo, es algo que te ha pertenecido. Es decir, estamos hablando de algo de presión, algo. Pero África nunca lo ha sido. Europa tuvo su dominación en su momento, pero actualmente, vuelvo a decir, la nueva generación de africanos y africanas, el pulso que están llevando con Europa es de decirle, te tienes que mirar en el espejo, o haces bien las cosas, o la ruptura va a ser muy, muy, muy dolorosa, ¿no?
Vale, la siguiente pregunta la manda Potopo. Y dice, llevo toda la vida oyendo acerca de que los países africanos están en vías de desarrollo, viendo cómo las diversas organizaciones, tanto privadas como gubernamentales, se llenan la boca diciendo de que están mejorando tal o cual en esos países. Mientras tanto, en Canarias no dejamos de ver el goteo incansable de inmigrantes ilegales que huyen de sus lugares de origen. Y eso me da a entender que esas iniciativas de ayuda no están funcionando. ¿Cuál crees que es el mayor problema a la hora de evitar que los países africanos puedan salir de esa situación? ¿Son los intereses políticos, económicos o culturales?
Aquí, antes de responder a la pregunta, hay una palabra que me ha llamado la atención, la palabra ilegal. Creo que nadie es ilegal. Esto hay que dejarlo muy claro. Son personas que vienen de una manera irregular porque evidentemente no hay vías regulares, vías legales para poder migrar. Pero nadie es ilegal, ningún ser humano es ilegal. Lo ilegal es que un ser humano no tenga derecho, no tenga dignidad, eso sí que es ilegal, ¿no? Claro. Y con respecto a la pregunta, evidentemente hay muchos intereses económicos y políticos detrás de todo lo que estamos viendo. no podemos explicar la llegada de las personas, en su gran mayoría senegaleses, no podemos disociar la llegada de migrantes con la situación económica, política y social de los países de donde uh-huh. vienen esa gente. En el caso de Senegal, estamos ante un país que va a tener comicios electorales en febrero del año que viene y donde el principal líder de la oposición está encarcelado en un régimen uh-huh. autoritario que expulsa a esos jóvenes, pero que tiene el beneplácito de la Unión Europea. Eso claro. es, hay que subrayarlo, hay que marcarlo muy bien, ¿no? Para que la gente entienda un poco, porque muchas veces escuchamos a la gente decir, oye, ¿y por qué no se quedan en su país? Es para luchar ahí, no sé qué, no sé cuánto. Hay que entender que los jóvenes que están saliendo ahora mismo, una gran mayoría uh-huh. son jóvenes que han salido, que salían todos los fines de semana en las calles, en las plazas, a manifestarse, a decir que no quieren de ese gobierno, de ese régimen autoritario. Y al mismo tiempo, la Unión Europea, teniendo a Senegal como un país estratégico con el que firman acuerdos de pesca, con el que firman cantidades de acuerdos, no quieren dejar caer ese líder autoritario. Yeah. Hemos visto el propio Josep Borrell mostrar su sintonía en la asamblea, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que mm-hmm. hubo en septiembre, donde él decía claramente Senegal es un país estable, en una región convulsionada.
Ya. Yeah.
De verdad, hay que ser, hay que tener la, una, como se suele decir de manera vulgar, hay que tener la cara dura para poder decir esto cuando sabemos que hay más de 1.500 personas encarceladas de la gran en Senegal y la gran mayoría son líderes políticos. Y al mismo uh-huh. tiempo estamos hablando de cerca de 60 jóvenes que han muerto bajo las balas de la policía de ese uh-huh. régimen.
Claro.
Esto es está un gobierno autoritario que en este caso pues está sacando, está haciendo salir a esos jóvenes, ¿no? Y por otra parte, hay intereses políticos porque ese gobierno entiende que en los comicios de febrero la gran mayoría del cuerpo electoral en Senegal son jóvenes, porque el 80% de la población senegalesa es menor de 30 años y esos son los que el gobierno está expulsando. ¿Por qué les expulsa? Por una claro. pura estrategia de disminuir el cuerpo electoral de cara a los comicios de febrero. Es tan perverso que hay que ir hasta... hay que ir hasta en el quid de la cuestión para poder entender el fondo del por qué esas llegadas y todo esto.
¿Y lo tú crees? De
que, sí, sí.
¿Tú crees que se respetará los resultados de las elecciones si no saliera lo que quiere el...?
En primer lugar, el principal líder de la oposición está encarcelado, están utilizando claro. el lawfare para poder quitarle de la lista. De hecho, no se ha podido inscribir en la lista porque por una cuestión de justicia han puesto la justicia de por medio, como el lawfare que están yeah. utilizando ahora mismo en prácticamente todas las partes del mundo, ¿no? Y luego uh-huh. la cuestión de los países africanos en vía de desarrollo. Bueno, yo es que desde que nací he escuchado que estamos en vía de desarrollo y todavía seguimos en vía de desarrollo. Y que alguien me explique un poco el concepto de ese desarrollo que simplemente beneficia al norte global, ¿no? En este sentido.
Claro.
Entonces, de vía de desarrollo, pues la verdad muy, muy poca. Pero al mismo tiempo digo que hay una nueva generación de africanos que han entendido que no pueden contar ni con las instituciones internacionales ni con las organizaciones internacionales, sino que el cambio que hay en este África pues tiene que venir de manos de esa juventud.
Claro. Vale, la siguiente pregunta la manda USR, que es una persona que nos ha mandado un montón de preguntas y me parece son buenísimas casi todas. Bueno, voy a decir todas y así, mira, un saludo para USR. Ha habido multitud de golpes de Estado promovidos por Europa y USA para quitar de en medio a gobiernos africanos no obedientes con Europa y Estados Unidos. ¿Qué avances han hecho los países africanos para enfrentarse a los golpes de Estado que habrá en el futuro? ¿Y en qué han consistido esos avances?
Mira, el tema de los golpes de estados es algo que, bueno, últimamente ha habido varios golpes de estados en África, entre los cuales Mali, Nigeria, digo Nigeria, Mali, Níger, Burkina Faso, Gabón. En Sudán también hubo golpe de estado, pero hay que entender que ningún golpe de estado es igual que otro.
Claro.
Porque hablamos de África como un todo, si hay un golpe de estado en Gabón, pues, y lo hay también en Níger, pues ningún golpe de estado es lo mismo. Cada golpe de estado tiene sus motivos y los golpes de estado que estamos viendo ahora mismo no son los golpes de estado que había, por ejemplo, en los años de después de la independencia de los países africanos, en lo que se conoció en su momento como la primera ola de democracia, años 90, años 80. Sino que, porque en aquel momento eran golpes de estados en los que eran dirigentes de países europeos, y en este caso en la gran mayoría Francia, que bueno, ocasionaba todo esto para quitar a líderes que no servían sus intereses y poner a otros que les beneficiaban. Pero en el caso de los últimos golpes de estado, vamos a coger el caso de Níger, de Mali y de Burkina Faso, son golpes de estados que por primera vez vimos que han tenido apoyo por parte de la población, algo que antes no se veía.
Vale.
Apoyo por parte de la población porque era gente que venía con un discurso rupturista, con el pasado colonial, con la antigua metrópolis, revisar los acuerdos de cooperación, revisar los acuerdos de defensa, revisar los acuerdos económicos con Francia, por ejemplo. Y todo esto demuestra el hartazgo que tiene la población africana con respecto a la relación que tiene con Francia. Entonces, esa población ha entendido que si ese discurso de los nuevos líderes que han hecho el golpe de Estado va en el sentido de romper con ese cordón umbilical que nos liga a la antigua metrópolis, pues apoyamos hasta que veamos lo
Vale.
contrario. Porque en el caso de Burkina Faso hubo un primer golpe de Estado en el que la población apoyó a la persona que hizo el golpe de Estado, pero a los pocos meses y años así, vieron que ese mismo militar que había hecho el golpe de Estado, pues está yendo de la mano de Francia de nuevo. Entonces,
Claro.
volvieron a incitar un segundo golpe de Estado y este segundo que ha llegado, pues evidentemente la primera cosa que hizo fue llamar a consulta al embajador de Francia, declararle persona no grata en Burkina Faso, revisar los acuerdos que había entre Francia y esos países. Y vimos a una Francia frustrada, enfadada, enojada. Macron salía a hacer cada discurso como si estuviese perdiendo algo suyo.
Claro.
Es decir, entonces vimos también esos discursos paternalistas por parte de Macron, que decía, bueno, que él no va a reconocer, en el caso de Níger fue más virulento, que decía que no va a reconocer ni siquiera la autoridad nigerina que había cogido el poder ahí, que él reconoce al líder de puesto. Y esto
Madre mía.
por primera vez veíamos que incluso los que dicen que hay que respetar el derecho internacional, hay que respetar el Estado de Derecho y todo eso, por primera vez vimos que estaba infringiendo una norma, por ejemplo, de la Convención de Viena sobre relaciones consulares y diplomáticas, en el que el diplomático, cuando está en un país, no está ante un presidente, no está representando otro país ante un presidente, sino ante otro estado.
Claro.
Y Francia decía, no, no, nuestro embajador no va a volver porque nosotros solamente reconocemos a este líder de puesto, pero vamos a ver, vuestro embajador no está representando a Francia en Níger, o sea, frente
Frente a esta
a este
persona.
esta persona, sino a un estado, ¿no? Y son
Y
cosas que
una.
vemos que, sí.
Y luego, ¿qué consecuencias tiene eso para Francia? O sea, te lo digo desde el absoluto desconocimiento de qué repercusiones tiene, porque él dice, no, pues yo me empeño en que este señor tiene que ser con el que hable, cuando la realidad
Pues
no le respalda porque hay otro señor.
la repercusión es que la imagen de Francia, si ya estaba degradada en África, pues empeora. Porque ahora mismo cualquier movimiento que hace un presidente francés con respecto a África se lo tiene que pensar muy bien, porque, vuelvo a decir, la nueva generación de africanos de ahora no es una generación acomplejada. Es una generación que planta cara y planta el debate. Es decir, vale, aquí vamos a hablar de tú a tú, y si vienes con un aire de paternalismo, pues os vamos a echar. Y ahí fue cuando ese discurso, cada vez que salía Macron a hablar, a hacer una declaración, pues salía más la gente en a la calle, la gente apoyaba el golpe de Estado que se había hecho en Níger, apoyaba a esa autoridad. Y al mismo tiempo también la gente acampaba en la puerta de la base militar francesa y en la puerta de la embajada francesa diciendo,
claro,
si como no se vaya este embajador, pues tampoco va a entrar ni comida ni nada a la embajada. Y estuvo cerca de un mes
un
ahí
sitio
recluido en la embajada hasta que llegó un momento en el que Francia vio que ese pulso no la podía ganar, porque cuando el pueblo se levanta y se pone firme, pues evidentemente es imposible. Entonces, en ese momento, pues Francia no tuvo otro remedio que hacer salir a ese embajador, a sus tropas militares también, y la imagen de Francia pues se fue bastante a pico en esos países.
Pero quiero decir, por ejemplo, ¿la ONU le dio con el palito en la cabeza a Macron o le deja ahí?
Es que hay que entender también cómo está construido el propio sistema internacional. Francia es un país, es uno de los 5 países miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Claro. Es un país que tiene mucha influencia, no solo dentro de Naciones Unidas, sino dentro de la OCDE, dentro del G7, dentro del G20, dentro de la Unión Europea. Evidentemente, estamos hablando de Francia. Es decir, la propia Naciones Unidas son ellos. Cuando escuchas hablar de la comunidad internacional, ha dicho, no, la comunidad internacional no es tan internacional como la entendemos. La comunidad internacional es Europa, Estados Unidos, los países occidentales, simplemente. Entonces, claro que la ONU, ¿quién es? La ONU
ya, tiene todo el sentido, claro. Sí. Madre mía, me está volando el cerebro. Vale, te hago otra pregunta más que la manda USR. Y dice, en algunas entrevistas has dicho que una ayuda de verdad ha de estar diseñada para desaparecer, si no es dependencia. ¿Puedes ponernos ejemplos prácticos de ayudas entre países que efectivamente hayan sucedido y que cumplan este criterio de estar diseñadas para desaparecer y no generar dependencia?
A ver, hay muchos ejemplos que se puede coger, pero voy a coger un ejemplo que es como históricamente muy conocido, el Plan Marshall. El Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa destruida. En primer momento se exige a Alemania que tenía que pagar los daños colaterales de lo que había pasado, la destrucción de Europa. Alemania no puede pagar. Estados Unidos tiene un excedente de productos y necesita venderlo, comerciar. Decide reconstruir Europa, financiar la reconstrucción de Europa, pero no porque quiera mucho a Europa, sino por su interés también. Primero, para tener atado a Europa, por eso a día de hoy pues sigue teniendo a Europa así, y por otra parte pues desde un punto de vista comercial. Llega el Plan Marshall, reconstruye Europa, se levanta la economía de Europa y el Plan Marshall desaparece. Pues a día de hoy, si no hubiese desaparecido el Plan Marshall, el presupuesto, yo recuerdo, hay un libro que se llama La Mía Americaine, donde explica un poco el enfado de De Gaulle, el general De Gaulle. El general De Gaulle nunca vio con buenos ojos el papel de los Estados Unidos de venir a ayudar, no sé qué, no sé cuánto. El general De Gaulle fue una de las personas realmente que el tema de la soberanía de Francia le tenía como muy a pecho, el tema de la soberanía de Francia. Porque durante el Plan Marshall, una de las cosas que hizo en los Estados Unidos fue controlar parte de la economía de Europa también. Controlaba el presupuesto de Francia, controlaba la seguridad social e incluso impedía a algunas empresas francesas emergentes comerciar, exportar, para no hacerle competencia a las empresas estadounidenses. Pues a día de hoy, si hubiese seguido el plan Marshall, Europa estaría dependiendo mucho más, depende, claro, evidentemente, estaría dependiendo mucho más de los Estados Unidos. Es decir, una ayuda que llega, hace lo que tiene que hacer, cuando levanta Europa, desaparece esa ayuda. Europa se ve, vuelve autónoma con todo, en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Vuelvo a coger otro ejemplo. España mismo, hasta los años 76, España era un país que recibía ayuda al desarrollo. ¿Pero qué pasó? Esto gradualmente fue desapareciendo. Se modernizó el sistema de recaudación fiscal en España, porque se entiende que para que haya un estado de bienestar en un estado, debe haber un sistema fiscal modernizado, un buen sistema fiscal de recaudación que equilibre la desigualdad dentro de la sociedad y que no haga falta que el país dependa de ayudas externas. Vuelvo a decir, hasta los años 76 España recibía ayuda. ¿Acaso a los españoles les gustaría que la gente, que ahora mismo viniese una ONG de los Estados Unidos a crear una escuela por aquí, a abrir un hospital en Vallecas, a abrir no sé qué, no sé cuánto? Y que no, porque se necesita unos servicios públicos para evitar que una ONG tenga que hacer esto. Y es un sistema tan perverso porque, ¿qué hace? Los propios estados que fomentan evasiones fiscales en los países del sur global son los que luego, con la ganancia de lo que no pagan impuesto en esos países, sacan un poquito y se lavan esa conciencia a través de las direcciones generales de cooperación internacional o de lo que sea, van dando ese dinero a las ONGs para que las ONGs vayan a hacer lo que antes hacía la iglesia. Esa caridad. Esa caridad de mantener al pobre, que el pobre se quiere pobre recibiendo las migajas que van cayendo, pero nunca poner en marcha herramientas que puedan hacer que el pobre no necesite más de esa ayuda. A mí no me gusta una ayuda de que yo esté en mi casa y siempre vengas y me des un euro. No es lo que quiero. Lo que quiero es que tú me digas, vale, pues, ¿qué tienes como potencial? Vale, esto, pues, ese potencial, te voy a dar algo que va a potenciar esto de tal manera que tú vivas de tu potencial y que no tengas que depender de mí. Eso sí que es una ayuda. Porque lo que estoy diciendo no es que no haya esa parte de decir, vale, pues vamos a ver un poco en qué podemos... ni siquiera es ayuda, porque si calculamos lo que sale del continente africano y lo que entra, lo que sale del continente africano en tema de evasión fiscal representa cerca de 944 mil millones de dólares.
Claro.
En un estudio que Leonce de Cumana explicaba en su libro La Dette Odieuse de l'Afrique. Y lo que entra en el continente africano representa 177 mil millones de dólares. Es decir, aquí tenemos 944.000 y ahí 177.000. ¿Quién ayuda a quién?
Claro.
Efectivamente, ahí hay algo que falla. Pero nosotros no veremos en la tele nunca esa evasión fiscal que sale en manos de las grandes empresas occidentales. Pero siempre veremos esa ayuda que va hacia África. Y siempre hemos escuchado África, se está ayudando a África. África, ¿y esa África? Aunque maldita sea, en algún momento, pues algo tiene que hacer para levantarse. Entonces, esa ayuda, vuelvo a decir, sirve simplemente para mantener esa dependencia.
Qué interesante. Pasamos a la siguiente, que la manda también USR, y dice, Occidente, Europa USA suele vender las luchas sociales de otras zonas del mundo, como África, China, etcétera, como gente que lucha por equipararse a Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, si en España decimos lo llaman democracia y no lo es, rápidamente se nos contesta que por el otro lado del globo la gente que lucha por la democracia está luchando específicamente por tener nuestro modelo de democracia. ¿Qué opinas de esto y cuál es tu visión sobre la narrativa de que la lucha por mejorar África es en el fondo una lucha por ser como Europa? ¿Cómo se ve fuera de Europa y Estados Unidos esta fijación que tenemos aquí de que el resto del mundo aspira a ser como nosotros?
Yo de verdad, o sea, y curiosamente eso es una, esa es una realidad, ¿eh? O sea, Europa cree que es el espejo del mundo en el que todo el mundo se tiene que mirar. ¿Cuándo esa provincita del mundo tiene que entender que, yo lo digo muchas veces, Europa no es más que una provincita dentro del planeta?
Exacto.
Pero ¿cuándo se van a enterar de esto? Europa ya no, o sea, todo lo que es la añoranza de los imperios, de los grandes imperios coloniales y todo esto, eso ya es pasado. Europa debe aterrizar, debe entender que hay un nuevo orden, aunque ese orden todavía no se ha hecho efectivo. Hay un nuevo orden mundial, no está hecho efectivo, pero se ve en los diferentes movimientos, las cumbres internacionales, los BRICS y todo esto. Europa debe entender que no es el modelo para nadie. De hecho, lo digo muchas veces, tiene que caer muy bajo una sociedad del sur global para ver a Europa como un modelo. Europa no es un modelo, no es un modelo que se tiene que copiar cuando hablamos en términos de democracia. Es que parece ser que algo empieza a existir cuando Europa pone sus ojos en
eso. Total.
Es decir, total. Te dicen, es que descubrieron tal, descubrieron América, descubrieron Tombuctú. En fin, es decir, esos lugares empiezan a existir cuando el hombre blanco pone sus ojos ahí. Y además tienen como el monopolio de lo universal. Es decir, tú solo puedes ser universal cuando estás dentro de ese marco que ha dibujado Europa. Cuando te sales de ese marco, ya vuelve a tu estado primitivo, como entiende. Es decir, entonces hay que entender que ni los estados del sur global, en este caso de África, que siguen sus luchas. Las luchas en África nunca han sido luchas que han copiado lo que se ha hecho en Europa. Ya sea la lucha por la independencia de los países africanos, ya sea la lucha de coloniales, no son luchas que han mirado como modelo a Europa. Escuchaba la conferencia de una feminista africana que decía claramente: si en Europa habéis descubierto el feminismo ahora y estáis, pues ahora mismo como lo tenéis a la moda, nosotros igual no lo hemos llamado así, pero es algo que llevamos luchando pues mucho tiempo y que ahora vengáis como que el modelo de feminismo es aquel que viene de X sitio y coja ese modelo, pues siempre se ha pensado así. Mm-hmm. Y por eso digo que lo que le hace falta en este caso a África ni siquiera es la democracia, ni siquiera es democratizar África, es africanizar la democracia. Es decir, que este modelo, porque los africanos tienen su propia idiosincrasia y no puedes injertar mango, una semilla de mango, en un cocotero. Y esperar que te dé mango, por ejemplo. Entonces, no puedes venir con algo que no sabemos ni de dónde viene esto que dices democracia y poner ahí y decir aquí hay que aplicar. No. África tiene su propia idiosincrasia. África, la sociedad africana es una sociedad que vive en comunidad y la democracia a nivel occidental es una democracia también que se entiende desde el individualismo. Y sobre todo si hablamos de las democracias neoliberales y todo esto, entendemos ese neoliberalismo y eso es algo que no casa con la idiosincrasia del continente africano. Por lo tanto, no miramos como espejo a Europa, Y entiendo que hay países que lo hacen, ¿eh? Porque también hay un escritor keniata, Ngugi wa Thiong'o, que en su libro Descolonizar la Mente, que explicaba que la peor de la colonización no es la colonización donde vienen con armas, es la colonización mental. Es la colonización donde te hacen negarte a ti mismo lo que eres y querer verte reflejado en otra persona, alisándote el pelo, aclarándote la piel, porque hay un modelo que te dicen que Europa ha jugado con esto. El canon de belleza, hay un canon de belleza muy establecido, te dicen que tu pelo es malo, no es un pelo profesional, como nos suelen decir, y entonces ves que tienes que encajar en esos espacios. Y eso hace que, es verdad, en el continente africano hay países que quieren copiar ese modelo, porque hay dos formas de ver a Europa. Una forma es de ver a Europa como un modelo de dominación, que siempre ha querido dominar, colonizar y tal. Y otro modelo es el modelo que quiere copiar todo de Europa de manera indiscriminada, incluso muchas veces negándose a sí mismo. Pero yo no formo parte de esa generación de africanos acomplejados que, bueno, pues se ven reflejados en Europa.
Bueno, también porque como has estado aquí, ya ves ahí que no engañamos a nadie, que esto tiene también sus movidas y sus mierdas. Claro. O sea, bueno, no lo sé, bueno, reflexiono un poco en voz alta, que es como cuando ves en Estados Unidos, yo no he ido nunca a Estados Unidos, y ves ahí, la fiesta de animadoras, y es como, bueno, en teoría esto a lo mejor es guay, pero lo mismo estás ahí, es una mierda, claro. Que...
Sí, hay que vivirlo para realmente conocerlo.
Bueno, pasamos a la siguiente y la manda también USR, que ha mandado un montón. Y dice, a veces me he encontrado con racistas que primero se indignan porque vienen inmigrantes a España y luego se indignan doblemente cuando les dices que muchos no se van a quedar porque simplemente vienen de paso a otro país. Se lo toman como si ese inmigrante le estuviera faltando el respeto a España por no querer quedarse aquí. ¿Te has topado con casos así? ¿Es solo orgullo herido o tiene más que ver con echar al inmigrante ha de ser un castigo y por lo tanto no vale que se vaya de España a otro sitio mejor? ¿Para el racista echar al inmigrante tiene que significar necesariamente que se trunquen sus planes y malviva? ¿Qué pasa con este melón?
El inmigrante tiene que estar debajo de un puente. El buen inmigrante tiene que estar debajo de un puente. Esto es así. Porque si está debajo de un puente va a parar ese efecto llamada del que hablan tanto, que no sé. Yo no creo que alguien salga de Senegal para venir a España a comer tortilla de patata o a comer jamón o queso manchego. Pero hay existe esa percepción también, ¿no? De que, bueno, y llega un punto en el que se contradicen ellos mismos. No entendemos absolutamente nada. O el inmigrante debe estar en su país o el inmigrante tiene que venir aquí a contribuir a levantar la seguridad social porque la sociedad española es mayor y no sé qué. O sea, existen esos dos discursos, ¿no? Pero nunca un inmigrante como sujeto de derecho. De decir, oye, yo, español o española, ¿acaso cuando voy a los Estados Unidos o al Reino Unido o a Alemania a buscarme un trabajo, me hago la pregunta de ¿voy a atraer a esta sociedad? ¿O me pongo a esta presión? No, simplemente te levantas, vas porque entiendes que eres sujeto de derecho, te puedes mover como te da la gana, en un espacio, tienes la posibilidad de hacerlo y no tienes que arriesgar tu vida para hacerlo. Pero en el caso de los migrantes africanos, el único momento en el que se entiende que tenemos que podemos salir, es los más progresistas, ¿eh? Es si venimos huyendo de alguna guerra o de algo. ¿Sabes? Los más compasivos entienden que, ay, pobrecito, vienen huyendo de tal, claro que tenemos que... No entienden como sujeto de derecho que sí, como ser humano, si entendemos que ese artículo número 1 que dice que todos los seres humanos nacemos libres, igual en derecho y dignidad, si esa palabra ser humano también se refiere a nosotros, entonces no tenemos por qué meter ahí utilitarismo de que si hay que sostener el sistema de pensión, la seguridad social, no sé qué, no sé cuánto, sino que entender como sujeto de derecho. Cojo, es decir, no lo entendemos. Muchas veces se contradice. Asari decía, Asari Vivan, la humorista, decía que ¿cómo pueden decir que el migrante viene a quitar trabajo y al mismo tiempo dicen que son unos vagos y que no quieren hacer nada y vienen a vivir de la ayuda? Entonces, que se pongan de acuerdo un poco, por lo menos, en algo como tan sencillo como esto. Entonces, esas contradicciones las hemos escuchado muchísimo, pero vuelvo a decir, el buen inmigrante es el inmigrante que está debajo de un puente. No es el inmigrante que está pues en la universidad, no es el inmigrante que está en puestos de trabajos donde no te esperan y que llegas de rebote, no. Y cosas que si te vas a países, incluso Portugal, que es un país que desde España nadie mira, si te vas a Portugal, ves que la diversidad que está representada dentro de esa sociedad portuguesa, pues es una sociedad que la encuentra en todas las esferas de la sociedad.
Claro.
¿Tienen que mejorar en ciertas cosas? Sí, como en todo. Vas a Francia, con todo lo que se puede criticar a Francia, ves esa capa de la diversidad representada en diferentes ámbitos de puestos de trabajo realmente importante. Al Reino Unido igual, Bélgica igual. Yo me acuerdo en las últimas elecciones municipales en Bélgica, fui a Bruselas, y veía los carteles, veía la diversidad representada en los respectivos carteles electorales. Pero en España es que la gente todavía está en la fase de negación.
Pero ya, porque cuando hablas, hay un montón de tiempo. O sea, cuando yo era pequeña, yo soy del 81, cuando yo era pequeña en mi barrio apenas veías gente, veías gente de otras razas o... Y luego, de pronto, pues ha habido mucha más gente. O sea, no sé si... No tengo ni idea. Puede ser porque lleváis menos tiempo aquí que en Bruselas. No sé cómo va la inmigración.
La gente siempre ha estado aquí. Eso es una de las cosas que se dice, ¿no? No, es que España no ha tenido mucho contacto pues, con África, ¿vale? ¿Y con América Latina?
Claro.
Miramos el Congreso de los Diputados y dices, vale, es el reflejo, se supone que es el reflejo de las... soberanía nacional, de la ciudadanía, de la sociedad, ¿dónde están? Con América Latina nunca ha habido un momento en el que esa relación se cortó. Desde los inicios han estado aquí esa gente. Entonces, e incluso hay como una voluntad también de esconder esto. Cuando hablas, yo cuando he estudiado aquí me han dicho, y seguramente a muchos les han dicho que la última colonia española fueron Cuba y Filipinas.
Sí.
Pero es Guinea Ecuatorial. Y Guinea Ecuatorial, hasta hace poco, fue una provincia española. Ni siquiera, hasta hace poco, fue una provincia española. Entonces, que nos digan que... Yo tengo amigos de familias guineanas que toda la vida han estado aquí. Es decir, gente de 50, 60 años, toda la vida han estado aquí, pero cuando hablas, pues... gente te dice, no, es que son recientes, acaban de llegar. No.
Esa
gente ha estado ahí. Lo que pasa es que ha habido una voluntad de manera, incluso puedo llegar a decir nada, de no ver, y se sigue viendo esto. Porque a día de hoy todavía seguimos en la fase de negación de que aquí no ha pasado nada. Nosotros fuimos a mezclarnos y lo hicimos mejor que los británicos.
No sé cuánto.
Y escuchamos ese tipo de discursos, ¿no? Y creo que la cosa cuando funciona bien en otros sitios, no pasa nada por copiar. Y España puede copiar de los países que gestionan la diversidad de una manera completamente diferente.
Total. Son menos 5. Si quieres, seguimos un poquito más o...
Seguimos.
Yo es que... De verdad, me está volando mucho el cerebro porque es verdad que a lo mejor soy una mamá y trabajo y no me da tiempo a hablar con mucha gente, pero me está volando el cerebro mucho. Pasamos a la siguiente, que la manda USR y dice: África es un continente muy grande, suficiente para que haya políticas, luchas y avances que se den en una parte de ella y sean prácticamente desconocidos en otras partes del continente. Aquí apenas sabemos qué pasa en Portugal. Sin embargo, supongo que hay algunas políticas, luchas sociales o reformas o avances específicos que, habiéndose dado en alguna parte de África, sean habitualmente señalados en otras partes del continente como ejemplo a seguir o casos de éxito. ¿Podrías darnos algunos ejemplos?
Claro que sí. O sea, primero hay que entender que analizar África es analizar un continente de más de 1.400 millones de habitantes, cerca de 30 millones de kilómetros cuadrados, con más de 2.000 lenguas, con culturas completamente diferentes del norte al sur, del este al oeste, y con 55 países. Si partimos de esta base, entenderemos que lo que ocurre en Ucrania no es lo que está ocurriendo en España. Es decir, no es lo mismo Mauricio en África que Seychelles. Y no es lo mismo Seychelles que Senegal. No es lo mismo Senegal que Marruecos. No es lo mismo Marruecos que Sudáfrica. Tenemos que entender eso y empezar a analizar las cuestiones dentro del continente africano, entendiendo a los estados africanos. Es decir, vale, estamos hablando de X países. Mauricio, que he cogido el ejemplo, son países que en Europa jamás entenderás hablar de Mauricio. Mauricio es un caso de... es que decir caso de éxito también, a mí es que el éxito también...
Un poco bueno, marketing. Pues,
sí, pero es un caso de un país que avanza muy bien, ya sea a nivel económico, gestión de diversidad, integración regional. Mauricio, Malawi, podemos hablar de Ghana, podemos hablar de varios países y entender que hay países, he cogido el ejemplo de Mauricio. Mauricio nunca saldrá en los documentales de la 2. Nunca saldrá, porque el documental de la 2, muchas veces ahí es donde la gente aprende de África. Los niños que corren con la mosca que les sigue por todas partes, con el vientre ahí,
los elefantes.
Famosos safaris, los elefantes, la puesta del sol, el maravilloso Edén africano que hay que ir a proteger y crear parques naturales y echar a los Masái de sus territorios y premiar a un cazador blanco que viene y paga paquetes de caza y meter en la cárcel a los Masái que durante toda la vida han vivido en armonía para equilibrar la naturaleza. Esto es lo que vemos. Entonces, casos de éxitos hay. Y es importante que cuando nos queramos acercar a África, podemos acercarnos a África por regiones. África está dividida por 5 regiones. La Unión Africana incluso reconoce 6 regiones contando con la diáspora. Pero vamos a decir 5 regiones. La región del norte, la del sur, la del este, la del este, la del oeste y África Central. Podemos estudiar esos países si no queremos ir por individualidades, por regiones. Son 5 regiones, no son muchas. Entonces, ¿es lo mismo África del Oeste que África Central? No. La integración regional que hay en África del Oeste no tiene nada que ver con lo que hay en África Central. ¿Es lo mismo el avance que están pegando los países de África del Este con los países de África Central? No es lo mismo. Entonces, muchas veces no se hace justicia queriendo coger todo un continente y decir, ale, nada funciona aquí, aquí nada bueno puede salir. Y sí, los análisis muchas veces son así. Y ojo, es tan perverso también en el mundo académico que han decapitado a África del Norte para juntarlo con Oriente Medio cuando hacen estudios económicos.
Madre
para
mía.
Siempre, para siempre mostrar a esta parte de África, la África en el sur del Sahara, como la tiniebla. Porque hay unas siglas que se llaman MENA, que es Middle East and North Africa.
Ah, vale. Cuando
no la de los...
Es que yo la otra me enfado muchísimo cuando se lo digo a alguien. No, perdón. No,
esa también es peor. Esa también. Que es Middle East and North Africa. Es decir, coge el norte de África y lo ponen en estudios con Oriente Medio. ¿Qué tiene que ver Marruecos con Líbano?
Nada.
Y yo digo nada porque he estado en los dos países y te puedo asegurar que no tienen absolutamente nada en la idiosincrasia, en términos económicos, pero cómo se tiene que presentar a la otra parte de África como esa tiniebla, pues te dicen, los países del norte van aparte, en todos los estudios, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, las grandes, incluso en el mundo académico. Yo me he negado a hacer trabajo de investigación cuando me han dicho, vale, pues vamos a trabajar sobre la región MENA. ¿Qué región es MENA?
Claro.
Pero si Oriente Medio y África están separados, ya sea por la parte de Egipto, entre Egipto e Israel, claramente, o incluso por la parte del estrecho de Bab el-Mandeb, que es el estrecho que separa la península arábiga y del continente africano. Pero vuelvo a decir que esto también, o sea, no es algo insignificante que se haga ese tipo de divisiones.
Esa división, entiendo, que se hace desde Europa, no es África que se presenta así, o sea, somos de nuevo los europeos metiendo ahí.
Se hace desde Occidente, porque evidentemente son los que, los llamados comunidad internacional, son los que hacen eso, porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando durante la cumbre de Bretton Woods, la conferencia de Bretton Woods, ahí fue donde Europa decidió controlar el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos controla el Banco Mundial. Y los dos pues son los que llevan la rienda del mundo. Luego crearon la Organización Mundial del Comercio también, que es a su beneficio. Es decir, total, todo lo que se crea es para su beneficio y en detrimento de una gran parte de la población mundial.
Claro. Te hago una más, ¿vale? Vale. Bueno, una o las que tú me dejes, pero bueno. Sí, te hago una. Esta la manda Licaro. Y dice, hola, Sani, gracias por prestarte a esto. ¿Cómo ves el futuro de África de aquí a 50 años? ¿Qué evolución tendrá el modelo extractivista actual? ¿Será África pionera en otro modelo de sociedad y economía? ¿Se avanzará en dirección a favorecer la recuperación ecológica de los ecosistemas más susceptibles frente a la crisis climática?
Mira, el futuro de África de aquí a 50 años, yo creo que es muy atrevido ponerme ahora mismo a pronosticar.
Tú dale. Sobre esto, ¿no?
Pero con los últimos movimientos que estoy viendo en el continente africano, incluso dentro del propio sistema internacional que empieza a entender que las voces del sur se tienen que oír, el movimiento de los BRICS, que también han aumentado el número de países que participan en esa organización, pues siempre he dicho, y también, bueno, hay muchos analistas que dicen que el futuro del planeta se va a jugar en el continente africano, y esa es una realidad. Basta con ver dónde se encuentran las grandes potencias. No hay ninguna gran potencia. Para ser gran potencia tienes que estar en el continente africano. Hay un pequeño país en la costa este de África, se llama Djibouti. Es un país que si no haces un buen zoom en el mapa, no lo puedes ver. Es muy pequeño. Y ahí están la mayoría de las grandes bases militares de las grandes potencias. Para controlar el estrecho de Bab el-Mandeb, que es donde pasa prácticamente el 70-80% del comercio mundial. Yo recuerdo cuando se bloqueó el canal de Suez, parecía que el mundo se iba a parar. Es decir, es una zona muy estratégica. Y ahí están las grandes potencias. Cuando digo que el futuro del planeta se va a jugar en el continente africano, ya sea incluso en tema de la crisis climática, los africanos luchamos con eso, no es de ahora. Claro. Además, antes hablaba de la idiosincrasia del continente africano, es que a nosotros, yo recuerdo, desde muy pequeño te enseñan a vivir en armonía con la naturaleza. Tú formas parte de un todo. Tú eres un ser más dentro de esa naturaleza. Y la naturaleza no te pertenece para que tú la tengas que explotar hasta la saciedad. Esto lo hemos visto con la llegada de cuando se repartieron el continente africano, con la llegada de la revolución industrial, que necesitaba materia primas, empezó pues evidentemente a ir esa carrera hacia el continente africano. Y hoy en día, cuando escuchamos que Europa necesita de una ¿cómo se llama? Una revolución digital, pues a nosotros nos da mucho miedo en África. Nos da miedo porque lo que nos quieren decir es que la explotación, el expolio va a seguir. Necesitan coches eléctricos en Europa cuando no tienen minas de litio, cuando no tienen para hacer baterías de coches eléctricos. Europa de un día a otro dice que la energía nuclear es una energía verde. Lo que te están diciendo es que la mina de uranio en Níger tiene que seguir funcionando y los desechos nucleares se tienen que quedar ahí, se tienen que sacar el uranio limpio y traerlo para que Europa tenga esa energía verde de la que presume o de la que habla, ¿no? Entonces, a nosotros nos preocupa. Por eso digo, de aquí a esa proyección que ha hecho la persona que ha hecho la pregunta, yo veo un futuro prometedor para el continente africano, en primer lugar, porque a nivel demográfico, África es el continente que más está creciendo. Lejos de lo que nos quieren contar de que la demografía, no sé qué, que si el cambio climático hay que dejar de... Es lo que hicieron prácticamente todo. No puede ser que a los africanos les dicen que no tienen que tener hijos y en Europa se está incentivando el tener hijos con incentivos a la familia numerosa, incentivos a no sé qué, no sé cuánto. Es contradictorio. La demografía es un potencial, incluso dentro de las relaciones internacionales y la geopolítica, se entiende la demografía como un potencial para un Estado. Claro. ¿Qué es lo que hace la fuerza de la India o de China? Evidentemente su demografía. Y ojo, aquí es donde también hay que desmontar ese mito. África son cerca de 30 millones de kilómetros cuadrados, con tan solo 1.400 millones de habitantes. España hace en torno a 500 y pico, seguramente, 500 y pico mil kilómetros cuadrados y tiene 47 millones de habitantes. Es decir, si comparamos o si cogemos incluso China con su superficie, la India con su superficie, Francia con su superficie, los Estados Unidos con su superficie y comparamos con la población que tiene, no se puede decir nada a África.
Claro.
Absolutamente nada. Con la superficie que tiene el continente africano, los recursos que tiene el continente africano, lo que pasa es que el reparto ha sido muy injusto con África dentro del sistema internacional. África nunca ha tenido voz, por lo tanto, nada se ha hecho dentro del sistema internacional pensando en ese desarrollo, en el desarrollo de ese continente. Pero ojo, África tiene potencial para nutrir a su población con respecto a las tierras que tiene, con respecto a los recursos que tiene, con respecto a la juventud que tiene. De hecho, por eso muchas veces cuando yo hago muchos trabajos para entender el tema de la deuda de los países africanos, no entiendo que un país como Estados Unidos, que tiene mucho más deuda con respecto a África, sea ese país solvente con respecto a un continente como África que no tiene apenas, pero África no es solvente. Y cuando tenemos, y si tenemos que mirar los términos para definir la solvencia de un país, es verdad que está el tejido industrial y todo lo que quiera, pero miramos la mano de obra también. Y en ese sentido, yo daría...
La materia prima.
Yo prestaría antes a alguien que sé que tiene materia prima y tiene juventud para poder trabajar y devolver a una sociedad envejecida y en decadencia. Pero así está hecho el sistema, ¿no? Entonces yo creo que esa proyección es... yo soy muy optimista, sobre todo con la juventud africana que estoy viendo hoy en día. La gente que siempre se documenta a través del documental de la 2 seguramente no compartirán esta visión que tengo, pero bueno, yo vivo el día a día de esto y entonces vamos, muy optimista con eso.
Me parece fenomenal. ¿Te pregunto sobre el franco CFA o lo dejamos aquí?
Dale.
Le doy. Dice, ¿qué resultado crees que dará la moneda ECO como sustituto del franco CFA? Y si nos puedes poner un poco de contexto para la gente que no haya oído nunca esto del franco CFA, que es otra cosa, otro concepto que te vuela el cerebro de...
Vale. En 2023, el franco CFA, el franco CFA es una moneda colonial acuñada por De Gaulle después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que entender que durante la ocupación nazi, los nazis aplicaron a Francia, a la parte de Francia ocupada, lo mismo que Francia está aplicando a los africanos ahora. A nivel económico, primero, acuñaron una moneda de la que ellos fabricaban y hacían prácticamente, controlaban la moneda en aquel momento. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el general De Gaulle dice, vale, pues lo que nos hicieron los nazis, se lo vamos a hacer a los africanos. Entonces, acuña una moneda que se llama el franco de las colonias francesas de África. Ahora ha cambiado de nombre a franco de la cooperación financiera africana.
No. Sí. Maestros del naming.
El CEFA, el CEFA ha pasado de ser colonia francesa de África a cooperación financiera africana. Pero sigue siendo lo mismo. Madre. Es una moneda que utilizan 14 países africanos. Uh-huh. Esto que estoy diciendo no es del siglo pasado, ¿eh? A día de hoy es así. 14 uh-huh. países africanos utilizan una moneda donde la economía de más de 180 millones de personas reside en mano de Francia. Es decir, uh-huh. Francia es la que fabrica la moneda, se fabrica en Francia uh-huh. y lleva esa moneda a los países africanos. Madre. Es decir, yo fabrico billetes, os lo llevo. Primero tengo prioridad en vuestra materia prima. Solo podéis vender materias primas si a mí no me gusta. Pero si me gusta, yo voy a ser el primero. Entonces, uh-huh. con esa moneda que fabrico, voy y os lo doy y cojo la materia prima. Salida cero. Ahora, claro. si queréis comerciar con otro país, como Rusia o China, mi banco central, el Banco de Francia, es quien convierte los dólares, porque el mercado internacional funciona claro. en dólares. Bueno, últimamente se está diciendo que van a desdolarizar, pero bueno. Entonces, si China quiere comprar algo a un país africano, paga a Francia uh-huh. en dólares. Francia fabrica los francos CFA. Se lo da a los países, se lo da al país africano, le da una parte. Uh-huh. Y guarda el 60% madre en el Banco mía. De Francia. Uh-huh. Y ahora China va y coge la materia prima. Uh-huh. Esa parte del 60% lo llama cuenta de operación. Está guardado. Es decir, Francia es como la que asegura la convertibilidad de la moneda africana. En este caso. Estamos hablando de 14 países africanos. Es decir, tú trabajas y me traes tu salario, tu sueldo. Yo uh-huh. cojo el 60%, lo guardo madre en mi mía. Cuenta bancaria, te doy el
40%. Que luego no se lo da a África, o sea, eso no, se lo no, gastan no, los no, franceses no. en cosas francesas. No,
esto está en el Banco de Francia.
Vale.
Y yo te doy el 40% de, uh-huh. De tu sueldo. Pero cada vez que necesito algo, vengo en tu nevera, necesito comer, vengo a tu casa, abro la nevera, madre cojo mía. Lo que tienes ahí y me voy con esto.
Madre.
Esa es la relación que hay entre Francia y los países africanos que utilizan esa moneda. La gente nos dice, es que hay mucha corrupción, por eso África no se desarrolla, sus líderes son corruptos, no sé qué, no sé cuánto. La corrupción en África es un efecto colateral.
Claro.
Pero el grueso de la cuestión es este entramado del que acabo de hablar. Ningún país se ha desarrollado con su moneda en mano de otra. Esto es una anomalía claro. dentro del sistema internacional. No hay ningún país, ninguna región en el mundo actualmente cuya moneda reside en manos de otro. Es como si el Banco Central Europeo estuviese controlado por los Estados Unidos. Uh-huh. Es impensable. Claro. Entonces, y luego, esos países, el franco CFA es una moneda muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? La gente que sabe de economía lo entenderá, pero voy a hacerlo para que la gente lo entienda. Es una moneda muy, muy fuerte y cuando un Estado tiene una moneda fuerte y no controla su moneda, uh-huh. lo que suele pasar es que si quiere comerciar a nivel internacional, las cosas salen caras.
Claro.
Es decir, si alguien quiere comprar algo, esos, la materia prima de esos países no son competitivas a nivel claro. Internacional. Vamos a coger un país como Gabón, que utiliza el franco CFA, quiere vender petróleo fuera y tiene una moneda fuerte. Pues yo, en vez de comprarle petróleo a Gabón, prefiero comprarlo a Nigeria o a los Emiratos, que ellos controlan su moneda y dependiendo de su coyuntura económica pueden devaluar o evaluar su moneda para uh-huh. que su producto tenga salida afuera de manera más fácil, no sé qué. Y,
claro.
y cuando quieren comprar, también compra dependiendo de cómo tienen su moneda. Pero en el caso de esos países africanos, su moneda tiene un esto fijo, es decir, es una moneda fija, está fijada de hecho al euro.
Ajá.
Es decir, no, la política monetaria que se aplica a Alemania es la misma que se aplica a Níger, que está considerado como uno de los países más pobres del mundo.
Pero no pueden, o sea, por ejemplo, pedirle a Francia, oye, mira, imprímeme más billetes, que así se devalúa un poquito. O sea, no lo sé, ¿eh? Te lo digo desde...
Claro, claro.
Es como imprímeme un millón o dos y luego ya nos apañamos tú y yo.
No, es que claro, esto es... hay países que se han dedicado a imprimir billetes, pero no funciona así.
Es que crecí en los 90 y lo de imprimir me fascina.
Claro, no funciona así. Hay países como uh-huh. Zimbabue, que fue uno de los casos como muy, muy, muy conocido, ¿no? En el que uh-huh. pues, su moneda se devaluó muchísimo porque el hecho de crear, de imprimir moneda no es lo que le da el valor a tu moneda. El valor yeah. A tu moneda le da la credibilidad que tienes a nivel internacional. Entonces, con el tema del franco CFA, pues los países africanos, primero, al tener una moneda fuerte, si quieren comprar a nivel internacional, solo pueden comprar muy pocas cosas.
Claro.
Porque su moneda es fuerte. Y si quieren vender, no son competitivos a nivel uh-huh. internacional, porque evidentemente pues, hay gente que prefiere comprar donde se le va a vender barato dependiendo de la moneda en la que se hace esto, ¿no? Esa uh-huh. es la realidad de los países africanos. Por eso a mí cuando me dicen, y lo que la persona preguntaba sobre el ECO uh-huh. era un proyecto de moneda que esos países dijeron, vale, nos queremos salir del yugo colonial, vamos a crear nuestra moneda. Un proyecto uh-huh. de los años 80-90. Uh-huh. Cuando Francia se entera y ve que cada vez hay más voces que se levantan en el continente africano denunciando esa moneda del franco CFA, uh-huh. les adelanta, anuncia un tokenismo, unos cambios muy poquitos, entre los cuales el cambio del nombre. Y coge el nombre del proyecto que ellos tenían, uh-huh. No había salido todavía a la luz, coge el nombre y dice... Entre las reformas que vamos a hacer también está la reforma del nombre y vamos a llamar, en vez de franco CFA, le vamos a llamar ECO. Y esto fue. Pero vuelvo a decir, hay muchas voces que se están levantando sobre este tema porque es un tema del que antes nadie hablaba, solo se hablaba en los despachos de los presidentes franceses y africanos. Y hoy en día sale en debate, la gente habla, la gente comenta. Y eso hace que pues, Francia, aunque no lo quiera, pues es irreversible el hecho de buscar la creación de una moneda para esos países.
Fenomenal. Pues nada, te voy a dejar libre. La última pregunta siempre es la misma, que es un poco la teletienda. ¿Dónde te podemos leer o escuchar? O...
A ver, yo tengo un podcast que se llama África en un clic. De tanto que la gente... Bueno, nosotros el lema del podcast es donde te acercamos al continente porque entendemos que, bueno, hay mucho desconocimiento en relación al continente africano y nos preocupa, por eso traemos, hablamos de geopolítica, hablamos de literatura, cultura, historia africana uh-huh. al público hispanohablante, también para que pues, se familiaricen también con ese continente. Por lo tanto... África en un clip, en todas las plataformas lo podéis encontrar y en nuestras redes sociales, pues Twitter, Instagram y tal. Y luego el libro, mi libro La Luna Está en Duala, que, a ver, ¿cómo hago para que se vea?
Póntelo delante de la cara.
¿Ah, sí?
Se ve rebulinchi también, pero bueno, lo pongo.
Bueno, La Luna Está en Duala. Es un libro que publiqué en el mes de marzo y la verdad que está funcionando muy bien. Estoy muy contento. Recomiendo, no porque sea yo el autor.
Que sí, ahí a tope. ¿Qué es, novela o ensayo?
Es un ensayo autobiográfico. Habla del proceso migratorio. He cogido como excusa mi proceso migratorio para hacer análisis de todo lo que he estado hablando, una parte de la cosa que he estado hablando aquí y mucho más, para entender también el entramado que hay detrás de la política migratoria europea, lo que hay detrás también de la política entre África y Europa y tal, y también una proyección hacia el futuro, porque yo soy un eterno optimista y de cómo veo la juventud africana. Por lo tanto, La Luna Está en Duala. Lo podéis encontrar también en cualquier librería y en cualquier plataforma. Así que nada.
Muy bien, pues nada, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y te seguiremos los pasos.
Perfecto. Y luego en mis redes sociales también me podéis seguir.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Así que nada, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.